GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Una nueva semana de GPS Internacional comienza, como siempre, poniendo la mirada en los temas más importantes de América Latina y el contexto internacional. Ustedes saben, la semana pasada cerrábamos un balance político de lo que significó la gira de Alberto Fernández por Europa, Francia, Alemania, España, Italia, sus destinos. Allí se habló mucho de política económica y por eso en esta ocasión vamos a hablar con Agustín Cossack, economista, para analizar esa mirada. ¿Qué pasa con la deuda de la Argentina? Histórica deuda ante, por ejemplo, el Club de París, este club de acreedores a nivel internacional, y también el Fondo Monetario Internacional. Con Agustín Cossack estaremos analizando la mirada económica de esta recorrida que se puede catalogar como exitosa que tuvo el presidente argentino. También hablaremos de lo que ha sido la noticia del fin de semana, sin duda Chile, esta reacción de la sociedad chilena, primero exigiendo que se hable de una nueva constitución, y ahora se armó quienes van a ser los constituyentes, que van a redactar esta nueva constitución que busca sustituir a la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet. Y lo otro es el resultado, una clara derrota de la derecha, del oficialismo de Sebastián Piñera, un ascenso de la izquierda y la aparición, con un muy buen resultado electoral, del movimiento independiente, que no está atado a ninguna estructura política, pero que es, ante todo, una señal del rechazo a la estructura política que tiene hoy la población chilena. Con el analista Ramiro Escobar estaremos hablando de esta situación. Y les vamos a presentar una nueva propuesta de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, se llama Proyecta Uruguay y busca fomentar la instalación en este país de emprendimientos instalados en el exterior que cuenten con un producto validado y quieran tomar al Uruguay como plataforma para salir a vender hacia el mundo. Vamos a conocer de qué se trata esta propuesta con la gerenta de innovación y emprendimientos de la ANI, Jimena Camaño. Arranca, siempre variado, los contenidos del recorrido del GPS así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, vamos a repasar algunas noticias de América Latina. En Colombia, luego de 20 días de protestas, el presidente Iván Duque anunció que se tomarán medidas para recuperar la movilidad en las zonas donde hay bloqueos de vías.
Hemos visto la afectación a millones de colombianos en su movilidad. Hemos visto también la afectación que han traído para la circulación de alimentos desabasteciendo ciudades enteras. Este tipo de prácticas son ilegales y están además censuradas en el Código Penal de nuestro país en su artículo 353A. Por lo tanto, hemos trabajado con todos los niveles de gobierno, gobernadores y alcaldes en su función de orden público, y además hemos ido colaborando con ellos para poder avanzar en el desbloqueo y permitir la normalidad y la tranquilidad de los ciudadanos. Pero hemos visto además que detrás de muchos de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y de sabotear la economía y el desarrollo social de muchísimas poblaciones. Esa conducta se rechaza y se rechaza categóricamente. Y aquí tenemos que tener claro que en nuestro país los derechos de todos deben ser protegidos. Por lo tanto, hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar.
En Paraguay, el río Paraná registra una bajante histórica, por lo que las autoridades, el expresidente Nicanor Duarte Frutos, hoy director general de Yacyretá, y Hugo Zárate, superintendente de operaciones de la represa Itaipú Binacional, analizan pedir colaboración a Brasil para garantizar la navegabilidad del río Paraná. Unas 125.000 toneladas de carga están varadas aguas arriba de la usina de Yacyretá actualmente a causa de la bajante del río.
Por la esclusa de Yacyretá, de la entidad binacional Yacyretá, pasan al año 2.500.000 toneladas de materia prima. 2.500.000 toneladas, el 25% prácticamente de la producción materia prima. Y hoy hay muchas barcazas, muchas embarcaciones que están paradas.
Estamos realmente pasando por una temporada extremadamente seca. En la historia no hemos anotado registros tan bajos como los que estamos observando últimamente. Y la tarea técnica realmente se hace muy difícil, pero estamos muy optimistas de conseguirlo en los próximos días, porque esto es una operación que lleva, implica más o menos 15 días de drogación programada de agua para que se posibilite la navegación durante 5 días.
En Perú, el presidente Francisco Sagasti basó en el turismo la recuperación económica de su país cuando la pandemia esté controlada. Lo hizo durante su visita a la ciudad de Chachapoyas, en la región Amazonas, donde entregó de manera oficial el sello internacional Self Travels al monumento arqueológico de Cuela.
Desde el primer momento hemos dicho que queremos devolverle a la ciudadanía la confianza de que nuestro país se puede gobernar bien, se puede gobernar honestamente, se puede gobernar diciendo las cosas como son, se puede gobernar haciendo obra en silencio, se puede gobernar motivando y movilizando las energías de todos los peruanos y peruanas para lograr un objetivo común. Eso es lo que hemos venido haciendo. Y en el caso del turismo, esto tiene una concreción, algo específico y concreto que viene ya trabajando el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, que es la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo y el Desarrollo Sostenible de este sector en el marco de la emergencia nacional. La emergencia estará con nosotros por algún tiempo, tendremos que acostumbrarnos a convivir por un tiempo más con el virus, pero esto terminará como terminan todas las cosas. Y en este sentido, el proceso de recuperación que tendrá el turismo será muy rápido, efectivo y tendrá un impacto a nivel nacional gracias a este plan, gracias a esa estrategia nacional de reactivación del señor turismo.
Tras las elecciones de este fin de semana en Chile, la convención constituyente quedó compuesta por 17 candidatos oficialistas, 53 de partidos de oposición y 65 independientes. A pesar de que Vamos por Chile fue el partido con más candidatos, estuvo muy lejos de los 52 que esperaba obtener para alcanzar al menos de tercio de los 155 miembros de la Asamblea, lo que significa una durísima derrota para el oficialismo que lidera el presidente Sebastián Piñera. El pacto del apruebo, que reunió a los partidos de la centroizquierda, de sectores más de centro, como el Partido Demócrata Cristiano, obtuvo 25 cupos, mientras que los integrantes del pacto apruebo dignidad, en el que competían militantes del bloque de izquierda Frente Amplio y del Partido Comunista, logró 28 nombres. Pero la sorpresa la dio la Lista del Pueblo, una agrupación de movimientos sociales que surgió tras el estallido social de octubre de 2019, que sin tener grandes apoyos económicos, logró inesperados 24 escaños.
Este fuerte y claro mensaje nos exige sin duda una profunda reflexión al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. Cuando las elecciones son libres, transparentes, pacíficas y participativas, como fueron las de este fin de semana, es la democracia y junto con ella todos los demócratas los que ganamos. La voz de todos los ciudadanos se escuchó con la misma fuerza y con la misma atención. Cada voto tuvo el mismo valor y la misma trascendencia. Eso no es solo la esencia, es también la belleza de la democracia. Y la democracia es mucho más que una forma de gobierno. La democracia es la mejor forma de garantizar una convivencia pacífica y respetuosa entre los ciudadanos. Los convencionales constituyentes tendrán la enorme responsabilidad y desafío de acordar y proponer una nueva constitución para Chile. Constitución que deberá ser refrendada por toda la ciudadanía a través de un plebiscito ratificatorio. El camino hacia esa nueva constitución lo iniciamos en noviembre del año 2019, cuando propusimos al país y a todos los chilenos un acuerdo por la paz, por la justicia social y por una nueva constitución. Además, ganaron los pueblos originarios, que obtuvieron una participación justa y relevante en la futura convención constitucional. También ganaron las mujeres, que por primera vez tendrán una representación paritaria, lo que es inédito en el mundo, en la futura convención constitucional. Y con esto, no solo ganan las mujeres, también ganamos todos los chilenos y constituye un gran avance para nuestro país. También ganaron las regiones, que por primera vez eligen a sus gobernadores, lo que les podrá dar más autonomía para avanzar hacia una mayor descentralización y hacia una mayor igualdad de derechos y oportunidades.
Vamos a analizar esta elección histórica en Chile. Estamos en contacto con el analista Ramiro Escobar. Gracias, Ramiro. ¿Cómo analizas la significación de estas elecciones para la política chilena? ¿Estamos ante una etapa refundacional de la historia de este país?
¿Cómo te va, Fabián? Gracias por la llamada. Bueno, sí creo que estamos en un momento inédito, digamos, en la historia política chilena. Creo que desde la llegada de Elwin al poder en 1990, tras el plebiscito que pierde Pinochet, no había habido un momento de este calibre, ¿no? De este calado. Y en ese momento, además, todo estaba transcurriendo todavía con los cables puestos en el poder por Pinochet. Y ahora, justamente, esta elección comienza a desmontar ese cableado, ¿no? Que tenía varios años, décadas. Y es impresionante, además, que la marea social que empezó a protestar en Chile en el 2019 haya producido un fenómeno similar al de Podemos en España, pero creo que incluso un poco más fuerte, porque, de momento al menos, porque lo que tenemos en la Asamblea es una minoría, muy minoría de la derecha, de la derecha gobernante, incluso aliada con otros grupos, y una serie de bloques que van desde la centroizquierda a la izquierda, hasta esta lista del pueblo y hasta el grupo de los llamados independientes, que son independientes pero obviamente están a favor del cambio social, ¿no? Que van a producir una nueva constitución, una constitución muy distinta a la que había y que Pinochet montó sin ninguna asamblea, simplemente encargándosela a unos juristas y la aprobó por un plebiscito cuando tenía viento a favor. Entonces, muy probablemente esa constitución va a producir otro cuerpo normativo general en Chile, una carta magna que va a tener seguramente, o muy probablemente, más derechos sociales, va a cambiar también la lógica y la economía, va a cambiar el modo de elección, va a desmontar todo eso que aún sobrevivía de la época de Pinochet y que había sido cambiado algunas veces, pero no tan profundamente. Cambiado especialmente por los presidentes de Bachelet y Lagos, pero que seguía siendo un esquema global en el cual, digamos, que las minorías políticas, incluso los derechos sociales, las personas no estaban muy reconocidas, ¿no?
¿Cómo incide esto en la, o cómo se inscribe esto en los fuertes procesos de movilización popular que se están dando en distintos países latinoamericanos? ¿Es una señal también?
Sí, por supuesto. Yo creo que a nivel de América Latina hay lo que yo llamo una marea social, que viene ya desde hace algunos meses, más o menos desde 2019, cuando hay movilizaciones en Ecuador, en Colombia, en Chile, y en 2020 acá en el Perú, y ahora nuevamente en Colombia, ¿no? Por una reforma tributaria que trató de imponer el presidente Duque, frente a la cual la mayoría, quizás, o por lo menos buena parte de la población colombiana, literalmente se levantó y tumbó la reforma, pero ahora está exigiendo más igualdad, mejores condiciones de vida, que simplemente el proceso de paz en serio, que cambie el actuar de la policía. Entonces, sí creo que es importante observar que esto está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en Chile, en Brasil comienza a ocurrir. En el Perú tenemos un proceso más bien signado por unas elecciones que están produciendo cierta tensión social, pero en cierto modo ocasionada porque irrumpen en el escenario, como pocas veces antes, grupos sociales marginados. En la propia Venezuela hay cambios. El presidente Maduro ha propuesto privatizar PDVSA de nuevo, ha cambiado el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Parece que se estuviera allanando las circunstancias. En Bolivia tenemos el gobierno del MAS, que está con problemas, pero finalmente es un gobierno que vuelve al poder después de este derrocamiento que se produjo contra Evo Morales hace un par de años. Entonces, creo que hay algo que hay que descifrar y que, por decirlo en términos gruesos, es la demanda de una buena cantidad de ciudadanos en estos países diversos, pero que conformamos una región, para que el poder, las élites del poder, los gobernantes, los interpreten mejor, ¿no? El presidente Piñera en Chile ha dicho, es reconocido, ¿no?, que su gobierno y los partidos que él representa no sintonizan con la calle, no sintonizan con la sociedad, y eso creo que es una realidad, una frase que habría que reconocer al presidente Piñera, porque me parece que eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que hay que ir viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos. Yo no he sido nunca muy devoto de la teoría del péndulo radical, es decir, de que primero vamos a la derecha, luego a la izquierda. Siempre hay puntos distintos en el mapa político, pero sí creo que hay tendencias que se mueven. Y ahora parecía que la tendencia es hacia movilizaciones y hacia cambios de signo en los gobiernos que tiran más del centro hacia la izquierda, ¿no? Y eso creo que no debería alarmar a la población, porque más bien deberíamos acostumbrarnos a la alternancia en el poder y a que los distintos grupos políticos convivan dentro del sistema democrático, ¿no?
En ese sentido, ¿cómo analizas lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? ¿Y qué implicaciones institucionales crees que tendrán estas fuertes movilizaciones que se están dando en este país?
Bueno, lo primero es que creo que va a terminar pasando algo como lo que pasó en Chile, no en el sentido de que haga una nueva constitución, sino que el presidente Duque va a tener que aceptar algo más que retirar la reforma constitucional, ¿no? Por ejemplo, comprometerse más con el proceso de paz. Por ejemplo, moderar o modificar la estructura de la policía, que ha tenido una actuación represiva reprobable, ¿no? Y creo que va a tener que dar medidas a favor de la igualdad, que en Colombia es bastante, bastante alta. Chile y Colombia y Brasil, ojo, son de los países más iguales del mundo, ni siquiera de la región, del mundo, está entre los 10 más desiguales, según el Banco Mundial, informe del 2018. Entonces, creo que eso va a provocar esos efectos de momento, ya ha provocado algo, han renunciado varios ministros, y lo que se configura también es que una figura de izquierda como Gustavo Petro se perfila como el candidato más potente para las elecciones del próximo año, lo que también cambiaría el mapa político de Colombia, más o menos como está ocurriendo en Chile, ¿no?
Ramiro, lo último, a semanas de la definición electoral por segunda vuelta en Perú, ¿qué se puede decir del clima que se está viviendo?
Bueno, lamentablemente acá en Perú estamos viviendo un clima tenso, áspero, debido a que hay dos candidatos que están yendo a segunda vuelta, que son Pedro Castillo, un profesor, y Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori, quien recordarás que dio un golpe de Estado en 1992, y no son candidatos que tenían una votación mayoritaria en la primera vuelta. Uno tuvo 19%, Castillo y Keiko Fujimori 13%, es decir, no fueron candidatos que barrieron la primera vuelta, pero como el sistema político se ha vuelto un archipiélago, entonces ese fue el resultado, y ahora lo que tenemos es una candidata de derecha popular, digamos, que está aglutinando a todas las derechas, y un candidato de izquierda, considerado más, una izquierda más extrema, pero que también está aglutinando a las izquierdas y se está tirando un poquito al centro, y esto está produciendo mucha tensión social, una suerte de conflicto cultural muy fuerte, muy triste también, diría yo, porque tuve acá personas muy enfrentadas entre amigos, familias, vecinos, compañeros de trabajo, cosa que creo que no debería ocurrir, porque finalmente hay que saber convivir democráticamente. Pero el resultado apunta, de momento, a que podría ganar Pedro Castillo, y eso ha levantado alarmas, campañas anticomunistas, Y ha hecho también que Keiko Fujimori suba y esté muy cerca de él. O sea, podría tratarse de un final apretado. Hoy día mismo han hecho un inédito juramento por la democracia porque hay desconfianza social e institucional frente a si ambos van a respetar el orden democrático. No, a ese nivel estamos llegando. Pero bueno, confiemos en que llegado el día de la elección, se acepta el resultado y el día siguiente más bien se suma un esfuerzo para que el país no se desestabilice, porque ya viene, como bien sabes, varios meses así. Y lo peor que podría pasar en el año bicentenario de la independencia del Perú es que tengamos un gobierno estable, sigan los ataques, sigan las tensiones, sigan los conflictos. Cuando en medio de una pandemia brutal, lo menos que se podría hacer es buscar consensos mínimos para enfrentar ese gran problema y para otorgar la estabilidad social y política del país.
Ramiro Escobar, como siempre, gracias.
Gracias a ti, Fabián. Un gran abrazo y hasta otra oportunidad.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente francés Emmanuel Macron le expresó nuevamente su apoyo a su par argentino Alberto Fernández en cuanto a las deudas con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París. El mandatario francés dijo que queremos que Argentina hable de forma constructiva con los acreedores del Club de París y vamos a seguir este trabajo juntos porque es muy importante para el conjunto de su población. Francia está a su lado. Sé cuáles son los esfuerzos que desempeña, presidente, le decía Macron. Vamos a hablar de las implicaciones económicas y financieras de esta gira del presidente argentino por Europa, que, como decíamos en la presentación, tocó varios puntos más allá de París. Tenemos el agrado de volver a recibir al economista argentino Agustín Cossack. Bienvenido, Agustín. ¿Cómo analizas los avances del presidente argentino en relación a estos apoyos que recibió del Club de París y del FMI para reestructurar su deuda? ¿Y cuáles son sus principales desafíos?
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estamos? Bueno, mira, es claro que Alberto fue a la gira esta por una cuestión de ganar un poco de tiempo, ¿no es cierto? ¿Ganar un poco de tiempo en qué sentido? Bueno, esta gira hay que tomarla en consideración en forma conjunta con la estrategia que sigilosamente viene haciendo el Banco Central, que ya compró casi 5.000 millones de dólares en lo que va del año. Un poco ya, de alguna manera, ya compensó la pérdida que había tenido el año anterior. ¿Y por qué viene comprando a marcha forzada, por así decirlo, digamos, reserva? Y básicamente preparándose para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, termina la temporada alta de liquidación de exportaciones agropecuarias, eso termina más o menos en el mes de julio, nos queda un mes largo todavía de ingreso de dólares a la Argentina, pero durante el segundo semestre también se van a dar algunas cuestiones que son complicadas para el país, como por ejemplo, se disparan los vencimientos de deuda en pesos, casi un billón de pesos en bonos hay que renovar, y si los mercados sospechan de que la situación financiera no va a estar tan en calma, gran parte de esos pesos pueden ir a correr hacia los dólares. Por eso es importante que el Banco Central ya logró un nivel de reserva, si bien es bajo, pero más o menos está al borde de los 6.000 millones de dólares, cuando en noviembre del 2020 estuvo en 2.000 millones de dólares, así que triplicó el nivel de reservas efectivas. Y bueno, tenemos las elecciones por delante, que como sabemos en Argentina siempre hay una tendencia a la dolarización preelectoral, y aparte tenemos los dichosos vencimientos con el Club de París, 2.400 millones que vencerían en el mes a fines de mayo, y tenemos 3.600 millones de dólares de vencimiento con el FMI en los meses de septiembre y diciembre. Entonces, básicamente, lo que fue hacer Alberto a la gira en Europa es un trabajo de plomería, en el siguiente sentido. Si los grifos de ingreso de dólares se te están por cerrar, bueno, por lo menos ir evitando, ir conteniendo que los poquísimos dólares con que cuenta el país no se te vayan filtrando por otros canales salvo los estrictamente necesarios. Y en ese sentido se busca un acuerdo con el Club de París para posponer los vencimientos hasta mayo del 2022, del año que viene, pero el Club de París le dice al gobierno argentino: necesitamos un acuerdo con el FMI antes, de manera tal, pues, claramente como acreedor quiere que alguien audite las cuentas del gobierno, el gobierno no quiere dejarse auditar hasta por lo menos después de las elecciones, y en ese sentido están negociando con el FMI alguna declaración contundente por parte del organismo multilateral que conforma el Club de París y que lo tome como un cuasi acuerdo para acordar ese, digamos, posponer la cuota de los 2.400. Entonces, en eso estamos. Yo creo que el día más importante de la gira es mañana, porque mañana hay un seminario organizado por el Vaticano, si no me equivoco, donde van a converger tanto Guzmán como Kristalina Georgieva y Janet Yellen, la número uno del Tesoro de Estados Unidos, que en definitiva sabemos que Estados Unidos es quien corta el bacalao en el Fondo Monetario, tiene el 17% de los votos y no hay acuerdo que pueda salir con menos del 85% de los votos del board. Entonces, si Estados Unidos no presta conformidad, es imposible. Y bueno, recién mañana Guzmán va a tener la posibilidad de hablar tanto con Georgieva como con Yellen.
¿Qué medidas necesitaría tener la Argentina, que puedan tener, por supuesto, el apoyo, el asesoramiento internacional para promover la necesaria reactivación económica, Agustín?
Bueno, esa es una pregunta muy amplia, ¿no es cierto? Pero como condición indispensable es tranquilizar la macro, y yo creo que el ministro Guzmán eso lo tiene perfectamente asumido, lo que no es tarea sencilla en nuestro país. Después, gran parte de los problemas de inestabilidad macroeconómica tienen que ver con una tendencia natural del dólar a abaratarse en países como los nuestros, como los exportadores de materia prima. Entonces, muchas veces la política que hace en año electoral, bueno, atrasa artificialmente el dólar, lo que agudiza esa tendencia del mercado a tener un dólar barato y, bueno, destruye el aparato productivo a mediano y largo plazo. Entonces, lo que está haciendo el ministro y un poco las tensiones que se genera hacia adentro, hacia el interior del gabinete, tiene que ver con intentar moderar esas presiones y esas tentaciones electoralistas de rezagar más de lo que el mercado ya de por sí rezaga el valor del dólar. Y por otro lado, se necesita algo que Alberto Fernández lo anunció y está trabajando, pero no sé hasta qué punto es una política de Estado fuertemente, digamos, respaldada por el gobierno nacional, esta suerte de Consejo Económico y Social, porque lo que Argentina necesita de cara al mediano y largo plazo es un acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional de redistribución y acumulación, de forma tal de que las expectativas o la puja distributiva se modere y se coordinen expectativas en un sendero de crecimiento de largo plazo. Si no existe esa instancia de coordinación, es muy difícil.
Agustín, ¿qué pasa con la inflación en Argentina? ¿Y cuáles son los principales factores que promueven esa aceleración inflacionaria en el país? Que es, por supuesto, uno de los temas más complejos, ¿no?
Sí, fundamentalmente. De esto de la estabilidad macroeconómica, que decíamos como primer aspecto que se necesita en toda reactivación. Ya la inflación interanual viene corriendo por el 45%, el gobierno había proyectado un 29% para el año, con lo que las estimaciones oficiales ya quedaron definitivamente sepultadas. ¿Qué factores están detrás? Y bueno, yo te podría mencionar cuatro. El primero tiene que ver con el hecho de la reactivación de las medidas de restricción a la movilidad, la cuarentena dura que estuvo operando en Argentina durante el año pasado, el relajamiento de eso y la normalización de la actividad económica lleva a que mucha de la inflación reprimida durante esos meses ahora encuentre una demanda que convalide los aumentos de precios. Entonces, eso estamos viviendo, ese proceso de convalidación de costos que estaban siendo reprimidos. Otro factor, otro motor de la aceleración inflacionaria tiene que ver con el descongelamiento de las tarifas que tanta tensión está generando hacia el interior del gabinete, ¿no es cierto? Un tercer factor tiene que ver con la emisión monetaria que hubo durante el 2020. En el 2020 se emitió casi un billón de pesos, 7% del PBI, la mitad del cual fue a financiar gasto COVID, Y bueno, como sabemos, la emisión generó o genera inflación. Ahora, no genera por los canales que dicta la teoría tradicional, la teoría monetarista, sino por otros canales. De hecho, fíjense que Estados Unidos aumentó en 50% su base monetaria y la inflación del año pasado fue del 2%. Argentina emitió 3,5% del producto y la inflación fue del 46%. Entonces, evidentemente, no es la emisión lo que genera inflación, hay otros factores y tiene que ver con que tanto en Estados Unidos como en Argentina esa emisión de plata fresca no fue directamente a fogonear la demanda, sino que aumentó la tasa de ahorro. La tasa de ahorro en Estados Unidos, ¿qué genera? Genera que la gente que está muy involucrada en los mercados financieros empiecen a invertir en distintos activos financieros, entre ellos los commodities que los países como los nuestros exportan, generando una inflación específica en activos financieros. Cualquier índice bursátil que ustedes revisen, van a ver que está inflacionado respecto de los meses más duros de la pandemia. Están todos en récord históricos. Y también el precio de la soja, que bueno, superó los $600. El maíz también, el trigo también, digo, bueno, obviamente que esto genera una inflación, si bien genera, es una buena noticia porque a los países como los nuestros nos genera una entrada de divisas, por un lado, por el otro lado, te afectan la inflación específica de los alimentos y es justamente la inflación de los alimentos lo que está traccionando el IPC argentino. Y bueno, y también esto se ve cómo está impactando en los niveles de pobreza que se vienen acelerando a pasos agigantados en nuestro país.
Agustín Kozak, gracias por tu análisis económico de esta gira del presidente Fernández por Europa. Gracias.
Bueno, Fabián, un abrazo para todos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En Uruguay, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, a través del programa Proyecta Uruguay, está fomentando la instalación en el país de emprendimientos instalados en el exterior que cuenten con un producto validado y quieran tomar al Uruguay como plataforma para salir a vender. La convocatoria está abierta hasta el 6 de julio y es la segunda que realiza el país. Vamos a conocer más del llamado y del programa con la gerenta de Innovación y Emprendimientos de la ANI, Jimena Camaño. Bienvenida, Jimena, a GPS. Contanos, ¿en qué consiste el llamado y qué tipo de empresas se pueden presentar?
Hola, gracias por este espacio. Las empresas que se pueden presentar son de todo tipo, de todo sector. Buscamos empresas que estén instaladas en otro país de la región o del mundo en general y que esto mismo que tú decías, busque Uruguay como plataforma para poder escalar a la región. Buscamos empresas que ya estén instaladas, que tengan un año de antigüedad y se encuentren facturando en su país, en el país donde estén. Y que quieran encontrar a Uruguay como plataforma para crecer a la región y de acá empezar a expandirse.
Pueden ser entonces de todas las áreas.
De todas las áreas, todos los sectores. Lo que buscamos es que sean escalables. Obviamente la tecnología está de forma transversal en casi todos los emprendimientos que tenemos, pero puede ser producto, puede ser servicio. Lo importante sí es que haya innovación en la propuesta que tenga la empresa para presentar. Pero sí, no estamos haciendo foco en un sector puntual.
¿Qué se pudo recoger de la primera convocatoria?
Bien, de la primera convocatoria se presentaron inicialmente 250 propuestas, de las cuales pasaron por varios procesos de selección. En principio quedaron 89, después quedaron 24, y después las últimas se instalaron 13 en Uruguay, de las cuales esas crearon la empresa, y después de esas 13 hay 6 que pasaron a la siguiente etapa, que fue la etapa de coinversión, en donde se puede invertir $40,000 la agencia y $40,000 al menos el inversor. Entonces teníamos, en conclusión, tuvimos 13 empresas nuevas creadas y 6 que pasaron a la siguiente etapa de la coinversión. Ahora le hemos cambiado bastante la lógica en el llamado, un poco con aprendiendo en base al llamado anterior, y estamos haciendo una etapa, pero le estamos exigiendo más a la empresa que viene también.
Por ejemplo, las empresas se tienen que instalar en Uruguay, deben tomar personal local, ¿cómo es eso?
Sí, las empresas se tienen que instalar para poder firmar el contrato con la agencia. Cuando son seleccionadas, tienen que crear una empresa en Uruguay. Es un requisito que le ponemos. Y después, por otro lado, pueden traer alguna persona o puede ser algún fundador o alguien puntual para hacer la operativa en Uruguay y contratar gente en Uruguay. Nosotros, una de las cosas que buscamos en este llamado es que obviamente las que elijamos se justifique la venida a Uruguay y se justifique cuál es el derrame que van a dejar en Uruguay en el ecosistema. Para eso es la empresa creada, contratar personal y bueno, y derramar en lo que tiene que ver en el ecosistema en general uruguayo, ¿no? También en los otros emprendimientos.
¿Cuánto invierten las empresas y cuánto pone el país, en este caso el Estado, si hablamos de inversión, ¿no?
Sí, a cada una de las empresas que sean seleccionadas le vamos a dar $70,000 en formato subsidio y le vamos a pedir a las empresas que al menos pongan $30,000. Digo al menos porque en la mayoría de los, casos, cuando se da este tipo de inversión, el monto que se pone es mucho mayor. Nosotros hacemos un 70-30, 70 la ANI y 30 la empresa, pero sabemos que las inversiones de este tipo son mucho mayores a este monto.
¿El contexto de la pandemia ayuda o complica un llamado de estos?
Bueno, en realidad nosotros tuvimos que hacer varias cosas respecto a los cambios del 2019, porque en el 2019 nosotros los hicimos venir para pasar por mentorías durante 15 días, cosa que hoy no podemos hacer. Lo cual estamos pensando que hacer esta cuestión del llamado, donde la venida a Uruguay sea más cerca de fin de año. Complica, sí, desde el punto de vista de, obviamente, de las fronteras. Eso nos puede llegar a complicar. Estamos pensando de que dentro de la región Uruguay está bastante bien, entonces eso a veces nos beneficia bastante. Pero bueno, tuvimos que cambiar y adaptarnos, como toda organización y como toda empresa de alguna manera, a lo que es la pandemia y hacerlo. Sí, hoy con la virtualidad también lo que nos permite es hacer las mentorías, pueden ser virtuales. Entonces creemos que de alguna manera no va a tener, como lo planteamos para este año, que en septiembre, octubre tengan que abrir la empresa y instalarse en Uruguay, nos parece que eso no va a ser una limitante con la pandemia en ese momento, ¿no?
¿Hay propuestas similares en la región?
Sí, hay una propuesta similar que es Startup Chile. Startup Chile lo que hace es esto mismo, financiar emprendimientos que se quieran instalar y empresas que se quieran instalar. Tiene algunas diferencias respecto, obviamente, a los montos y también a las exigencias para quedarse. Nosotros, fundamentalmente, buscamos empresas que se quieran instalar en Uruguay y que busquen Uruguay como plataforma, que no sea simplemente algo esporádico de venir a buscar un apoyo y después irse, ¿no? Entonces, ahí fundamentalmente ese es el seguimiento que hacemos desde la agencia en cuanto a los desembolsos y a los objetivos que les planteamos a las empresas.
Jimena, entonces, ¿dónde se pueden postular los interesados y cuáles son las etapas que se deben cumplir?
Se pueden postular, como tú dijiste al inicio, el llamado está abierto, arrancó el 3 de mayo y va a estar abierto hasta el 6 de julio. Se pueden postular en Proyecta UI. Ahí tienen el formulario de postulación y a partir de que dan terminar el formulario de postulación, el 6 de julio, vamos a empezar con el proceso de selección. O sea, lo que tienen que postular son los antecedentes, el nombre de la empresa, cuánto es la facturación, por qué quieren venirse a Uruguay, por qué Uruguay les sirve como plataforma. Y a partir de ahí después empieza el proceso de selección, se lo seleccionamos, vamos a tener un pitch con todos los seleccionados y después a partir de ahí empezaría la parte de financiera, ¿no? De los desembolsos y demás.
Jimena Camaño, gerenta de Innovación y Emprendimientos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay. Gracias por haber estado en GPS.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con la temática en la que nos hemos centrado la semana pasada, resulta importante mencionar que el grupo de los BRICS, constituido por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no constituye una estructura homogénea, más bien existen disputas y divergencias entre sus miembros. Además, existe una muy desigual distribución del poder entre ellos, considerando que solo la economía china es superior a la combinación de las otras cuatro. Si bien el gigante asiático es el único país con verdadera proyección global, que actualmente está en una disputa hegemónica con Estados Unidos, otras se caracterizan como potencias emergentes propulsoras del crecimiento económico en sus respectivas regiones. Y esto plantea la proyección de estas potencias en temas sensibles, como el cuidado y gestión de los recursos naturales, la producción y distribución de energía y la configuración de bienes públicos tanto regionales como globales. Con respecto a esto último, se destaca el carácter global del proyecto chino de infraestructura OBOR, One Belt, One Road, el cual ejemplifica el avance de la posición estructural china. Otro elemento más actual podría ser la producción de vacunas contra el COVID-19 en Rusia y China, y lo que ello significó para la provisión de vacunas en los países de América Latina, así como otras regiones del sur global. Por su parte, el incremento de poder de estos países, tanto en el sistema internacional como en los respectivos subsistemas regionales, refiere a una nueva oportunidad para los países del sur global en relación con las perspectivas de desarrollo. Y en este sentido, la emergencia de estos países posibilita imaginar una mayor incidencia de los países del sur en los esquemas de gobernanza económica, a los efectos de reducir la brecha norte-sur y promover una interdependencia simétrica con las potencias tradicionales por medio de estrategias fundamentadas en el llamado multilateralismo de la reciprocidad. Por otro lado, el nuevo orden internacional que está emergiendo, más allá de la transformación de la distribución material del poder dentro del sistema internacional, parecería construirse sobre concepciones alternativas de representación política, así como de paradigma de desarrollo que sustentan diferentes formas de relación entre Estado y mercado. Y en este sentido, parecería haber un consenso entre los analistas de diversas tradiciones teóricas de que el sistema internacional estaría cambiando velozmente, aunque con un desenlace que todavía parece incierto. Las señales que ha dado la administración de Biden por volver a situar a Estados Unidos en un rol de liderazgo en la política mundial, tras el paréntesis disruptivo que significó el gobierno anterior, parece estar en fricción con los nuevos escenarios que supone el crecimiento e incidencia tanto política como económica de China. Y habría que ver, para ello, cuáles serían los desenlaces de los conflictos actuales y, sobre todo, si estaría dispuesto a asumir los costos de una eventual hegemonía renovada. En las siguientes columnas vamos a centrarnos en algunos de los patrones emergentes de la gobernanza global. Y en este sentido, en el marco de una etapa que algunos estudiosos catalogan como híbrida, se advierte una red compleja de normas en competencia, lo cual parece consolidar un clima de inestabilidad e incertidumbre en los procesos políticos actuales del sistema internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.